Las Vegas entre 1745 y 1775. Desde el siglo XVII empieza a desarrollarse en Cuba el cultivo y, lo que es más importante, la comercialización del tabaco. Así comienza la isla a estructurar su economía en función de una determinada tipología de productos, o lo que podríamos hablar en función de una determinada ciclos económicos. Entonces, esta tipología de productos estaría enmarcada por el citado del tabaco, el azúcar, el café, etc. Todos ellos muy característicos de la llamada agricultura comercial. No hace falta que explique naturalmente lo que significa la agricultura comercial. La dedicación al tabaco estuvo fomentada en gran parte, como ya he sabido, por el propio Estado español, que veía en él una magnífica fuente de ingresos. Entonces, en ese sentido, la corona española inicia en Cuba, sobre todo a partir del primer tercio del siglo XVIII, una política de apoyo y protección a este fruto. Para ello, dicta una serie de normas que tenían como misión principal conseguir no solo aumentar las cosechas, sino también que el beneficio de éstas incidiera de un modo más provechoso, desde el punto de vista pecuniario, en la Real Hacienda. Además, y al mismo tiempo, impulsa la creación de organismos e instituciones relacionados con el beneficio tabacalero, como puede ser la Real Compañía de Comercio de La Habana o la Real Factoría de Tabaco, que se restablece en 1760. A la postre, la labor tabaquera repercutirá y provocará cambios muy importantes en los sistemas de propiedad, configuración y tenencia de la tierra. También afectará a la población, tanto desde un punto de vista demográfico como sociológico y urbano. Y lo que es más importante también, dará lugar a la acumulación de capital comercial derivado tanto de los intercambios lícitos como ilícitos. Todo esto unido producirá un cambio radical en la situación económica de la isla, que de ese modo verá puesta alguna de las bases necesarias para el ulterior desarrollo azucarero. Precisamente en este trabajo queremos analizar un caso. En las tierras del partido de Santiago, ya desde fines del siglo XVII, se estableció un pequeño núcleo de vegueros, en su mayoría como arrendatarios. Construyeron una serie de casas alrededor de la ermita ya existente y fijaron una comunidad que en 1744 decidía formalizarse en pueblo. Para ello solicitaron tierras en propiedad. El gobernador de la isla, el gobernador de Cuba, aceptó en principio el proyecto, poniendo como condicionante el que los propios colonos buscasen un terreno realengo, es decir, no mercedado a ninguna persona, y precisamente en aquellos parajes. Estos pobladores, los cuales la mayoría eran de ascendencia canaria, estaban dedicados al beneficio del tabaco, eligieron un lugar considerado por ellos realengo, situado a poca distancia de La Habana, del pueblo de San Felipe y Santiago y cerca del pueblo de Batabano. Sin embargo, estos territorios parecían tener dueños. Los principales eran Dionisio de Berroa, Pedro Castellón, los cuales afirmaban que sus antepasados la recibieron en 1600 del Cabildo Habanero, el monasterio de Santa Catalina de Siena de La Habana, y sobre todo el marqués de San Felipe y Santiago. Todos estos presuntos propietarios se negaron a que sobre sus tierras, sus presuntas tierras, se alzara esta ciudad, puesto que ello significaría naturalmente la pérdida de la posesión sobre ellos. En especial, el más afectado parecía el citado marqués de San Felipe y Santiago, precisamente por ser el que más caballerías de tierra ocupaba en la zona. Además, por el hecho de que de la cercanía de la futura villa de Santiago de las Vegas con la suya de San Felipe y Santiago, que prácticamente dominaba en plan de servidumbre medieval, lo cual le afectaría al citado marqués, tanto porque le podía quitar atribuciones de jurisdicción como potenciales súbditos. Del mismo modo, era causa de su negativa el que los colonos de Santiago quisieran establecer el cultivo del tabaco sobre unos lugares que el marqués destinaba a potrero. Bien, potrero es una zona de tierra que se dedica fundamentalmente a la cría de ganado, ya que esto implicaría un profundo cambio en las formas de producción de la tierra. Así las cosas, y visto los enfrentamientos entre las diversas partes, fue necesaria la intervención real. En este sentido, no bastó la real cédula que autorizaba la fundación. Los que se decían dueños de estos territorios comenzaron una serie de pleitos que mantenían a los labradores sin poder acceder a la propiedad agraria. El rey, de nuevo, a través de otro mandamiento, no bastó esta primera real cédula, interviene sin que por ello las cosas se resuelvan para los colonos. ¿Y por qué fundamentalmente no se resolvían para los colonos? Porque la complicidad de las autoridades de la isla con estos grandes señores se mostraba evidente, y entonces eran decididos partidarios de que no se entregara la tierra a los arrendatarios canarios. Un caso puede ser que, así habiendo dejado los vegueros de pagar la renta, porque ya ellos se decían que por la real cédula que el rey le había otorgado podían entrar a poseer estas tierras, entonces las monjas del convento de Santa Catalina de Siena exigieron que las ventas del tabaco que le hacían estos vegueros a la compañía de La Habana quedaran, el dinero de estas ventas quedara embargado para pagar las tierras, cosa que la compañía aceptó y cosa que las autoridades de la isla aceptaron. Ante toda esta serie de dificultades legales y jurídicas, el representante de los vegueros canarios, Miguel Macías, un veterano labrador canario, sin licencia ni permiso alguno, se traslada a la corte. Allí ponen antecedentes al propio monarca, y el rey, después de haber escuchado a Macías, manda de una manera tajante y absoluta, llegando a amenazar con destitución al propio gobernador, se cumpla la ordenanza. Entonces, los vegueros, al fin, de una manera legal, consiguen establecerse sobre las tierras, que efectivamente quedaron como realengas. Es decir, estos señores fueron desposeídos de ellas y establecidas como realengas el rey, y el rey a su vez las entregaba a esos canarios. Las tierras quedaron en aproximadamente entre los términos de Sacalo Hondo, Gobia, Ursulica y Buenaventura. Del mismo modo, y también por una decisión real, un núcleo de vegueros canarios que se asentaban en el lugar llamado Ojo del Agua, y que eran unos canarios que habían marchado a Texas y que por la dureza del terreno y por la propia inclemencia de la tierra no pudieron quedarse allí y habían marchado a Cuba, también se incorporaron al territorio de Santiago de las Vegas. Se constituye el cabildo de la ciudad, con alcalde ordinario, alcalde pedáneo, regidor, alguacil mayor, regidor fiel ejecutor, procurador síndico general, mayordomo de propio y dos regidores más. Entonces se hace el reparto de tierra. El reparto de tierra, las 244 caballerías de que se componía la ciudad y sus contornos, se repartieron del siguiente modo. Explico esto para que veáis cómo se reparte la tierra en el siglo XVIII, de qué manera y cómo quedaba establecido en la fundación de una ciudad la propiedad de la tierra. De las 244 caballerías, 106 eran para tantos otros vegueros, es decir, para 106 personas dedicadas al cultivo del tabaco, 4 para la formación del pueblo, es decir, para hacer el pueblo desde un punto de vista urbanístico, 14 para Miguel Macías. El rey premia a Miguel Macías por su valentía en ir personalmente a exponerle el caso y le da 14 caballerías, y 120 que correspondían al común y se dedicaban a procurar fondos para los propios del cabildo. En 1771, el teniente gobernador de La Habana confirmaba al rey haber quedado verificada la real cédula de 26 de agosto de 1745, que ordena, como ya citamos, fundar y establecer el pueblo de Santiago de las Vegas. la culminación de todo el proceso al que nos hemos venido refiriendo, parece darse en 1775, cuando la Real Cédula de 24 de junio de ese año otorga al establecimiento el título de Villa con el definitivo nombre de Santiago de Compostela de la Cruz. Al fin, quedaba constituida esta población con todos sus derechos y obligaciones. Terminaba la lucha entre grandes propietarios y vegueros por el control de la tierra. La persistencia de estos había logrado el triunfo. Sin embargo, y ya lo hemos examinado, la ayuda de la corona había sido determinante para que estos colonos pudieran llevar a cabo sus proyectos. Sin esa ayuda no se hubiera fundado Santiago de las Vegas, al menos con los modos y características que impusieron estos labradores. ¿Qué modos y características impusieron estos labradores? Una caballería de tierra, como he dicho antes, para cada uno, que dejaran absolutamente de pagar cualquier tipo de renta, elegir ellos mismos el tipo de tierra que querían. Como sabéis, para el tabaco se necesita un determinado tipo de tierra, aparte de otra serie de prebendas económicas, las cuales favorecían mucho la comercialización de este tabaco. En definitiva, esta disposición favorable del rey, aparte de otra serie de razones, venía fundamentalmente motivada por esa protección dispensada a las vegas tabaqueras, por ese interés estatal en la producción del tabaco cubano. Por todo ello, y para terminar, el factor tabaco se nos presenta fundamental, y ello mismo nos lleva a comprender el por qué los vegueros canarios tuvieron una especial significación en el desarrollo y creación de núcleos urbanos, como es el caso estudiado de Santiago de las Vegas. Ah.